Dweck dijo, solo tenemos que elevar la imaginación al estado de visión y la cosa está hecha. Imagínate que es todo lo que tú y yo tenemos que hacer, elevar la imaginación al estado de visión y todo está hecho. Cualquier cosa, no importa lo que sea. Cuando Dweck usó la palabra visión, la usó como la usaron los profetas de la antigüedad en las escrituras. No se limita al sentido único de la vista, sino que abarca todos los sentidos, ya sea individualmente o en combinación. Cuando abrimos la Biblia y vemos el libro de Isaías, comienza, la visión de Isaías hijo de Amós. Oíd, cielos, y escucha, oh tierra, porque Jehová ha hablado, 1:1,2. Aquí, la visión ahora es sonido, es audio. En el libro de Abdías, la visión de Abdías. Así dice el Señor Dios. Nuevamente es correcto, 1:1. Puedes tomarlo en contacto, vista, oído, olor, gusto o tacto. Posiblemente lo más difícil, seguimos el libro de Job, para elevar la imaginación al estado de visión sería el sentido de la vista, cuando dijo, había oído hablar de ti con el oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el último capítulo, el 42 de Job. Pero no es necesario elevarlo al estado de vista para obtener los resultados, puedes elevarlo al estado de sonido. Ese parece ser el más popular en las escrituras. Sí, en la historia de Jacob y su padre Isaac fue el sentido del tacto. Se nos dice que era ciego y no podía ver, y que el primero en salir del útero fue Esaú. Aunque eran gemelos, el primero en salir fue Esaú, y por lo tanto tenía el derecho de herencia por ley. Pero Jacob, que era el muchacho de piel suave, para engañar a su padre con el tacto, mató a uno del rebaño de su padre, tomó la piel, se la puso en las manos y se acercó al padre. Ahora, el drama se desarrolla dentro de nosotros. Este no es un hombre ciego con dos hijos que salieron del vientre de su esposa. No, todo el drama se está desarrollando en nosotros. Mi Esaú es el mundo objetivo que conozco por mis sentidos. Esta habitación ahora es mi Esaú, esto es Esaú. Pero si deseo estar en otra parte o ver algo distinto de lo que estoy viendo, lo que deseo, que ahora es subjetivo por el momento, es mi Jacob. Ahora bien, puedo utilizar la misma técnica para suplantar lo que estoy experimentando con mis sentidos externos. Entonces Jacob viene vestido con las vestiduras del mundo exterior, se pone prendas de pelo, que es lo que tenía Esaú al nacer. Entonces el mundo exterior es Esaú, el mundo interior es Jacob. Pero Jacob desea volverse objetivo, entonces tu deseo, tu anhelo es buscar alguna existencia objetiva. Y tú eres quien debe concederlo, porque ahora eres Isaac, la conciencia paterna que puede dar realidad a un estado subjetivo invisible. Entonces, cuando vino, dijo, acércate, y te palparé, hijo mío, para saber si realmente eres mi hijo Esaú o no. Entonces le dijo, tú tienes la voz que es la voz de Jacob, pero te sientes como mi hijo Esaú. En otras palabras, tienes el sentimiento de Esaú. Ahora aquí, el sentido del sonido no era igual a su sentido del tacto, por lo que había desarrollado el sentido del tacto más allá del sonido. Otros desarrollan el sonido más allá del tacto, y el último sería el de la vista. Pero en esto él dijo, hueles el olor de Esaú y fue entonces cuando tuvo el olor y el tacto, y le concedió la primogenitura. Le concedió lo que pertenecía a la realidad objetiva y le dio el derecho de convertirse en un hecho objetivo en el mundo. Así que aquí, cuando Dweck nos dice que solo tenemos que elevar la imaginación al estado de visión y todo está hecho, está usando la palabra visión tal como se usa en la Biblia. Ahora sabes mejor que nadie qué sentido está más desarrollado en ti. Algunos pueden oír la voz de una persona y, sin importar dónde estén, en una multitud, todo tipo de voces, seleccionan esa voz invisible que puede estar a 1000 o 10000 millas de distancia, y la sintonizan, a pesar del ruido, y mantienen una conversación con esa voz invisible, no escuchada, no escuchada por nadie más, y hacen que esa persona le diga a él o a ella lo que quieren escuchar. ¿Puedes convencerte de la realidad de lo que estás escuchando? Independientemente de lo que te digan tus sentidos, los otros cuatro, ignóralo, introduce uno y luego deja que domine a todos los demás. y solo escucharás lo que quieras escuchar. Ahora bien, algunos han desarrollado el oído hasta tal punto que pueden excluir a todos los demás y dejar que los domine, y creen en la realidad de lo que oyen, de modo que lo que imaginan que oyen adquiere todos los tonos de la realidad, toda la viveza sensorial de la realidad. Y cuando se convencen a sí mismos de que esto es así, no hacen nada por su nacimiento. El nacimiento se produce de forma natural después de esta fecundación. Es como un embarazo. ¿Qué haces después de darte cuenta de que estás embarazada? No haces nada para ayudarlo, simplemente lo soportas, y luego llega su momento natural normal y nace en el mundo. No parece que dos huevos tengan el mismo intervalo de tiempo entre la fertilización y la eclosión, por lo que no sé cuánto tiempo le toma a un individuo una vez impregnado por cualquier medio. Podría ser a través de la vista, el sonido, el olfato, el gusto o el tacto. Pero cualquier cosa que uses para impregnarte, porque si tan solo pudiera autoconvencerme de que una cosa es como deseo que sea, usando cualquier sentido para impregnarme, entonces, la cosa está hecha. Entonces elevo la imaginación al estado de visión y entonces la cosa está hecha. Ahora aquí hay un artista. Se podría pensar que ciertamente tendría vista. Es un excelente artista y sus obras se encuentran en nuestras galerías nacionales. Durante la depresión ella simplemente no tenía ni un centavo, literalmente, ni un centavo. Ella dijo, estaba tan agotada que ni siquiera podía caminar hasta la YWCA y ofrecer mis servicios para comer. Estaba demasiado lejos para caminar y no tenía fuerzas, así que me estiré en el sofá y dije, Señor, dijiste si crees que todo es posible. Bueno, creo que estoy bien alimentada. Luego dijo, en realidad no escuché palabras audiblemente, pero tuve una impresión, y la impresión fue esta, si realmente crees como ahora dices que crees, ¿no prepararías la mesa? Si dices que realmente crees, ¿no tendrías la mesa preparada para la comida? Ella dijo, mientras estaba estirada en el sofá, en mi imaginación apagué las mejores cosas que tenía, incluso hasta encender una vela, todo en mi imaginación, y me preparé para la recepción, para recibir lo bueno que estaba por venir. Y luego me quedé dormido por puro cansancio. Lo siguiente que supe en mi sueño fue que estoy soñando que estoy levantando la tapa de una hermosa bandeja de plata grande, y mientras levanto la tapa comienza a sonar, en realidad está sonando. Entonces amaneció. A mí suena el teléfono, entonces me levanté, todo es un sueño, y contesté el teléfono y una amiga. No había visto a esta señora en 20 años, de hecho, la última vez que la vi aquí fue en el funeral de mi madre, ella y mi madre eran amigas muy cercanas y queridas. Ella dijo por teléfono, de repente siento nostalgia de cierta comida que preparaste hace años para tu madre y para mí. Por alguna razón desconocida me encantaría tener eso o algo similar. ¿Podrías hacerlo por mí? Y ella dijo a la señora, de buena gana. Tengo las instalaciones para cocinar, pero no las uso porque lo uso solo como estudio. La razón por la que no los usó fue que no tenía dinero para comprar nada. Así que tenía todo lo necesario, pero ni dinero ni nada en los armarios. La señora dijo, dime los ingredientes y te los traeré enseguida. Entonces detalló todas las cosas que necesitaba para lo que quería para este plato. Bueno, no puedes ir a una tienda y comprar, digamos, una taza de harina, al menos compras una libra. Quizás 2 libras sea el paquete más pequeño que sacaron. Lo mismo ocurre con los espaguetis o cualquier cosa por el estilo. Simplemente vas y compras la cantidad más pequeña, que aún supera con creces lo que necesitarías para preparar una comida para 2 personas. Pero la señora simplemente entró y compró todo lo que le dio esta señora, este artista. Al cabo de una hora llegó el coche y ella salió a ayudarla y trajo toda esta comida. Bueno, tomó otra hora y media más o menos prepararlo. Ella dijo, tengo un gato que realmente pensé que se había vuelto loco. Hacía tanto tiempo que no detectaba el olor de la comida en nuestra casa que se volvió loco. Tuve que apagarlo y saltó a la ventana desde afuera, y la señora dijo, ¿qué le pasa al gato? Salí a la calle y compré sobras para alimentar a mi gato. Después de una hora y media, la comida estaba lista. Ella no solo se sentó y la disfrutó mucho con su amiga, sino que sobraría para al menos 2 semanas más, porque no se puede usar todo lo que traen cuando solo van a cenar 2 personas. Ahora ella, aunque es artista y su obra cuelga en las galerías de nuestro país, había desarrollado el sentido del tacto, el sentido táctil, más allá de todo lo que aparentemente tenía como artista, como usar los ojos. Entonces ella realmente podía sentir esa cosa, y luego escuchó el timbre sonar. Pero se fue a la cama tocando los platos, tocando la vela, encendiéndola y haciendo todas las cosas con el sentido del tacto. Y esa es la historia de Isaac. Pero cada uno está dramatizado en las escrituras, puedes hacerlo con cualquiera. Cuando lees las escrituras tienes que verlas a través de los ojos del místico o no las entenderías. Blake dijo, ¿por qué la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier otro libro? Luego responde a su propia pregunta, no es porque se dirige a la imaginación, que es sensación espiritual, y solo inmediatamente al entendimiento o razón. Sensación espiritual. Esa es una sensación espiritual, está sintiendo lo que los sentidos externos en este momento no pueden sentir. Entonces estás tocando algo que el sentido externo del tacto niega, que es Esaú. Lo estás tocando con la mano de Jacob, estás viendo algo con los ojos de Jacob y estás escuchando algo con los oídos de Jacob. Entonces, aquí en el Salmo 115 el salmista ahora habla de nuestro Señor, Señor nuestro, que hace todo lo que le agrada. No hay nada en este mundo que Él no pueda hacer. Él hace de todo. Cualquier cosa que le agrade, puede hacerlo. Luego lo compara con los dioses del mundo. Él dijo, sus dioses son de plata y de oro. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. Y los que los hacen son iguales a ellos, y también los que en ellos confían. Entonces, cualquiera que tenga una cosita externa que no pueda hablar, algo en la pared, vas y enciendes una vela y la pones delante de alguna cosita que algún hombre hizo con sus manos y le rezas. ¿Puede hablar? ¿Puede pronunciar algo? ¿Puede oír tu voz cuando le hablas y le preguntas y haces tu petición? No, no puede. No puede responderte, no puede hablar, no puede ver, no puede oír, no puede caminar. Es simplemente algo hecho con la mano humana. Sin embargo, la gente confía en ello, y son tan tontos como lo que crearon. Eso es lo que te dice el Salmo 115. Son como ellos. No han ejercitado al hombre interno que es Jacob. Y Jacob está en el linaje de Jesucristo, no es Esaú. Es el hombre interior el que empiezas a ejercitar. Este entonces se convierte en el nuevo hombre y lo sacas a la superficie mediante el ejercicio de los sentidos. Pero cualquiera de ellos que domine a los demás puede usarse para impregnarse. ¿Significa entonces que una autoconvicción, aunque negada por los sentidos, se convertirá en un hecho? Sí, si puedo persuadirme de la realidad de aquello que en este momento mis sentidos niegan, se convertirá en un hecho. No hago nada para que así sea. Es simplemente que me he impregnado de mí mismo, y ahora que eso ha ocurrido estoy embarazada, y entonces el parto se producirá de la forma más normal y natural. Y cuando reflexiono sobre ello, parece que hubiera sucedido de todos modos. Parecía que porque tanta gente ayudó en el parto, aparentemente, bueno, lo habrían hecho de todos modos. Y no es así. Y por eso, cuando hacía esta audaz afirmación, alguien decía, bueno, ¿por qué no era rico? No todo el mundo quiere riqueza. Blake estaba bastante satisfecho de vivir como vivía. No tenía ningún deseo de fama, ni deseo de enormes sumas de dinero. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué no era rico? Como si eso fuera el epítome de todo en el mundo. Los que fueron conocidos en su época, hace 200 y pico años, hoy son completamente desconocidos. El rey de Inglaterra estaba loco, Jorge III, y solo se le conoce por el hecho de que fue nuestra revolución contra Inglaterra. Si no reinara en el momento en que nos rebelamos contra Inglaterra, nadie sabría quién era Jorge III. Nombra a su predecesor, nombra a su sucesor. Solo se sabe por qué reinó durante ese tiempo, y estaba tan loco como un sombrerero. Pero nombra a las otras personas al mismo tiempo. Y Black crece y crece en estatura. Simplemente eclipsa a todos los de su época, y no tenía dinero. No estaba educado según los estándares humanos, aprendió por sí mismo. Todos los idiomas que aprendió, él mismo aprendió latín, nunca fue a la escuela, aprendió griego por su cuenta. Aprendió por sí mismo todas las lenguas latinas como francés, italiano, español y fue un maestro en el uso de la lengua inglesa. Aquí estaba este gigante que no tenía ninguna de las llamadas oportunidades del mundo. Pero él no los buscó, siempre estaba ocupado con la obra de Dios. Entonces, cuando usó la palabra visión, no la limita a la vista, que se podría pensar, bueno, ahora, todo el vasto mundo es visión para él. Bueno, si todo el vasto mundo es visión para Black y su obra más importante según su propia confesión fue Jerusalén, y él nos dice que le fue dada por dictado inmediato, por lo tanto llegó a través del sonido. No vio Jerusalén, la escuchó. Las palabras fueron dictadas por el espíritu de amor, pero aún así lo llamó una visión. Él dijo, es la visión más grande, este poema llamado Jerusalén. Así que esta noche, no sé cuál es el más fácil para ti, pero lo que sea más fácil úsalo. Que domine a los otros cuatro. Mira si puedes mezclar, como Isaac mezcló, el aroma con el tacto. Acércate para que puedas sentir y ver si realmente eres mi hijo Esaú o no, y se acercó y pudo sentirlo. Luego dijo que olió el olor de Esaú, por eso pronunció la bendición. Le parecía real. Si huelo el olor de Esaú me parece real. ¿Sabes que puedes oler el dinero y que no se parece a ningún otro olor en el mundo? Pruébalo. Tome un billete de $1 o un billete de $5 o lo que tenga y acérquelo a su nariz. Cúbrete los ojos. Deja que alguien más lo haga. Que lo traigan aquí y podrás olerlo. De hecho, puedes olerlo, hay algo diferente en él. Y así, todo tiene olor. A mi hermano, por ejemplo, que tuvo un gran éxito en los negocios, le dije, ¿por qué te gusta? Dijo, me gusta el olor del negocio y lo llamó olor. Dijo, cuando bajo a la tienda por la mañana para abrir la puerta y recibir las cosas, los productos que llegan, me encanta el olor. Bajaría solo para satisfacerme, quiero correr. Amaba todo lo que yo no amaba. Tuvo un gran éxito en dólares y centavos en el mundo de César, pero eso le excita, y ese olor no me excita en absoluto. Abro un libro, digamos de Blake, y el año pasado, cuando estaba en casa, él entró por el vestíbulo del hotel y me dijo, ¿qué estás leyendo? Le dije, estoy leyendo a Blake. Escucha esto. Le leí una de las cartas de Blake. Él simplemente sonrió con una sonrisa vacía. No hubo ningún interés. En otras palabras, ¿de qué está hablando? Bueno, ese era mi olor y para mí las palabras mismas comenzaron a adquirir casi un sabor. En lo que a mí respecta, pude saborearlos, sabían tan bien que quería leerlo. Para mi hermano Víctor, no significaban nada para él. Pero es un gran éxito. Él usa el suyo de una manera diferente. Utilizará la visión tal como lo ha hecho y utilizará el sentido del olfato, el olor mismo del negocio lo excita. Entonces, cualquier cosa que te entusiasme, cualquier medio que sea mejor para ti, úsalo. Creo que por lo que he oído de quienes vienen a verme, ese sonido parece ser el más fácil. Pueden distinguir la voz de alguien y pueden oír esa voz. Eso parece ser lo más fácil. Sin embargo, si amas a alguien, no puedes negar que puedes distinguir su sentimiento, su tacto por encima de cualquier otro contacto en el mundo. Si amas a alguien, sabes exactamente cómo se siente su carne y nadie puede engañarte en cuanto a esa carne. Es diferente de los otros 3.500 millones de personas en el mundo, es algo completamente diferente. Y tienen olor. Si no tuvieras un olor distintivo, ¿cómo podría encontrarte un sabueso? Tu olor no se parece a ningún otro olor del mundo. Pensamos solo en términos de la huella digital, y sabemos que se usa contra un hombre y podría enviarlo a la silla eléctrica porque es única, no hay duplicado. No hay olor duplicado. No hay ninguna voz duplicada, duplicada real. O, la gente podría tomar tu voz e imitarla, y es lo suficientemente bueno como para engañar a algunas personas, pero si lo vieras en el gráfico, exactamente como se ve, no es lo que estás tratando de imitar, de modo que no haya dos personas que tengan la misma voz. Eres único en este mundo y si amas mucho a alguien, conoces su voz, sabes cómo se siente y conoces su olor si estás tan cerca de él. Su olor es distintivo. Y todo el vasto mundo es así. Entonces, si quieres usarlos para embarazarte, en el sentido de que comparten tu buena suerte contigo, sienten empatía y te dicen lo emocionados que están por tu buena suerte. Escuche su voz para decirle cómo se sienten porque usted es lo que quiere ser y deleítese con lo que está escuchando. Ahora cree en eso y deja que te impregne. Entonces los usas para ese propósito, masculinos o femeninos o un grupo de ellos. Esta noche, aquí en esta audiencia, conté la historia de este caballero que tenía estos cánceres de piel. Usó sonido. Dijo, mirando su rostro en el espejo mientras se afeita y ahí todavía están en su rostro, pero escucha la voz de sus amigos felicitándolo por su buena suerte. A pesar de las pruebas que lo niegan, él sigue escuchando lo que quiere oír. Y luego desaparecieron sin dejar rastro de haber estado presentes. Entonces usó el sonido. No se puso la mano en la cara y sintió estas cosas, porque al pasar la navaja por la cara sintió y vio lo que había allí. Pero hizo algo completamente diferente, escuchó una voz y la voz lo felicitó por su buena suerte. Empatizaron con él y a medida que empatizaron, no simpatizaron, ya estaba harto de eso, empatizaron, y entonces todo empezó a desaparecer. Así que todo lo que puedo decir a todos es que lo prueben. No le cuesta nada y parece demasiado bueno para ser verdad, pero inténtelo de todos modos. Esto es lo que Blake quiso decir cuando lo dejó, fue una conversación que tuvo con alguien llamado Samuel Palmer y a Samuel Palmer le hizo esta declaración. Creo que es una afirmación fantástica que todo lo que tenemos que hacer es simplemente elevar la imaginación al estado de visión y la cosa está hecha. Bueno, puedes elevarlo usando cualquier sentido para elevarlo hasta el punto de la visión, sabiendo que la visión incluye todos los sentidos, ya sea individualmente o en combinación. Puedes imaginar que ves y al mismo tiempo imaginar que escuchas y combinar los dos. Juntos producen lo que imaginas que estás viendo e imaginas que estás escuchando. Entonces, mira como si vieras, escucha como si oyeras. Pero tú determinas lo que quieres ver y lo que quieres oír. No discutas. Con antelación, haga exactamente lo que quiera ver y exactamente lo que quiera oír. Ahora júntalos y ve y escucha solo lo que quieres ver y oír, y observa cómo se desarrolla en este mundo, sin importar lo que el mundo te diga. Así que aquí lo encontrará todo en las Escrituras. Por ejemplo, en las Escrituras lees mucho sobre el corazón, que Dios ve el corazón, y podrías pensar que se refiere al corazón físico. No tiene nada que ver con eso. La palabra yo es un sinónimo preciso de corazón en las Escrituras. Aquí encontramos en el capítulo 17 del Génesis, y Abraham hablaba en su corazón. Bueno, significa que Abraham solo habló consigo mismo, eso es todo lo que significa. En el Salmo 4, comulga con tu propio corazón en tu cama y quédate quieto, comunícate contigo mismo. De modo que el corazón es simplemente yo. El yo en las Escrituras significa la totalidad de los sentimientos, los pensamientos, los deseos y los motivos de uno, y siempre está expuesto a Dios Padre. No puedes ocultarlo de la prenda. Podéis ocultarlo a mí y a aquellos que están todos vestidos con vestiduras de carne y sangre, pero no lo podéis ocultar desde el fondo de vuestra propia alma que es Dios Padre. Entonces, lo más profundo de tu propio ser conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos y tus motivos detrás de esas cosas. Puedes presentarte y mentirme con palabras y ofrecer un espectáculo tan maravilloso que me engañe, pero no lo ocultas desde lo más profundo de tu propio ser. Entonces, cuando alguien se presenta ante el Señor, dice, lo he rechazado, no es mi elección, y rechaza a todos los hermanos y elige a David, un hombre conforme a mi corazón, es decir, un hombre conforme a mí mismo, que hará toda mi voluntad. Eso es lo que significa. Pero se traduce como corazón, y el mundo pensará, bueno, ahora está mirando mi corazón. No, él me está mirando, la totalidad de mi ser, todos mis pensamientos y sentimientos, y los motivos detrás de mis pensamientos y sentimientos. Por eso, cuando lo lees, tienes que verlo a través del ojo del místico. Solo debes saber que, mientras lo lees, no significa esto, lo que hay detrás de la comunión con mi propio corazón y luego quedarme quieto. Me voy a la cama, y comienza, enójate pero no peques. Estar enojado. Sácalo de tu pecho. Tienes algo contra alguien, hazlo explotar. Si te va a ayudar en algo, explótalo, pero no peques ahora, no continúes, simplemente quítatelo. Ahora baja y construye una escena que implique el cumplimiento de tu deseo. Después de haber explotado, ¿qué es lo que realmente quieres encontrar? Constrúyelo. Ahora comunícate contigo mismo mientras estás en tu cama y luego quédate quieto y sumérgete en las profundidades. Como esta señora que se sumergió en lo profundo y luego el teléfono la despertó, pero estaba levantando la tapa de una enorme y hermosa bandeja de plata, a punto de exponer lo que había en la bandeja cuando descubrió que era el teléfono sonando. Y estaba debajo de ese plato. Porque tardó otra hora y media o dos horas más, pero se sentó a disfrutar de un festín maravilloso. Y más que eso, quedaba suficiente para llevarla adelante por otros, digamos, 10 días a 2 semanas. Bueno, de esto es de lo que estoy hablando, de que puedes tomar este simple principio y aplicarlo hacia cualquier fin en este mundo simplemente tomando tu imaginación, simplemente elevando tu imaginación al estado de visión, usando el sentido que domina a los demás en tu caso. Dudo que sería visto por una mayoría. Eso parece ser lo último en lo que te vuelves tan concentrado que de repente entras en la escena así y lo estás viendo. Pero, antes de hacer eso, pueden introducirlo mediante el oído, mediante el tacto. Cuando estaba completamente excluido, en el ejército, y cuando entras al ejército ellos, es diferente al ejército de hoy donde no estamos en guerra, eso dicen, y cuando te reclutan te envían a Vietnam. Pero tienes un cierto periodo de tiempo para servir y luego te devuelven cuando finaliza tu servicio. Pero en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera, cuando te reclutan, estás ahí mientras dure. Bueno, me reclutaron, así que estuve allí mientras durara. Cuando decidí que no quería formar parte de la vida del ejército, no fui más allá de lo normal y natural que César me permite hacer, solicité una baja. En 4 horas me llegó mi solicitud firmada desaprobada por el coronel de mi batallón. Muy buen tipo, gran amigo, pero desaprobó mi solicitud y eso fue definitivo. No se podía apelar a ningún nivel superior. No podía llevárselo, digamos, al comandante de división, dependía de mi comandante de batallón si me quería en su batallón o no y eso era definitivo, así que no lo hice. Esa noche me acosté físicamente en mi catre del ejército y, a los ojos de los otros 50 hombres alrededor, Naval Goddard estaba durmiendo en ese catre, pero él no estaba allí en absoluto. Estaba a 2.000 millas al norte de allí, en su propio departamento en Washington Square en la ciudad de Nueva York. Así que me acosté en mi propia cama, sabiendo dónde estaría mi esposa en su cama, en el dormitorio. Luego me imaginé que me había levantado del catre, me acerqué a la ventana, miré y vi los Holly Apartments al otro lado de la calle, me imaginé mirando hacia la Sexta Avenida. Luego miré hacia este lado y miré hacia Washington Square. Luego entré a mi sala de estar, al comedor, a la cocina, sentí los objetos familiares y puse muchos de estos 5 sentidos para jugar en el drama que ahora estoy representando. Y luego me quedé profundamente dormido. Entonces a las 4 de la mañana oí una voz y la voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. ¿Pero quién lo hizo?
Yo lo hice.
¿Quién hablaba?
Yo estaba hablando.
Bueno, lo escuché como si viniera de afuera, pero sé exactamente lo que hice. En realidad estaba, y no estaba allí de permiso. Me aseguré muchísimo de no estar allí de permiso. Allí me dieron de baja con honores. No hice nada durante los siguientes 9 días. 9 días después, el mismo coronel, es el coronel Theodore Belbaugh, J.R., de Mississippi, ustedes han oído hablar de su padre, su nombre era Bill Bob, me llamó. Tomé una silla, se sentó y me hizo las preguntas habituales que haría cualquier coronel, ¿aún quiere salir del ejército?
Sí, señor.
¿Sabes que el hombre mejor vestido de este país es el hombre que lleva el uniforme estadounidense, el soldado?
Le dije, sí, señor.
¿Todavía quiere salir del ejército?
Sí, señor.
Le di un sí hasta la muerte, cada sí un gran señor al final, porque así lo exigen en el ejército. Y así, al final de mi entrevista, dijo, muy bien, Gotthard, ahora estás dado de alta con honores. Vuelve y dile a tu capitán que quiero que firme los documentos que trajiste y que te fueron negados hace 9 días. Volví con mi capitán y le conté lo que me dijo el coronel. Regresé con mis papeles que el capitán había firmado y el coronel los firmó, me dio $96 para regresar a la ciudad de Nueva York y ese día ya estaba fuera del ejército. Entonces, regresé en la forma habitual en que viajan los soldados. ¿? Perfectamente bien, no iba a regresar con ningún permiso. Así que regresé con honores de licencia por simplemente creer lo que creo que la Biblia le está enseñando al mundo, pero ellos no lo ven. Así que me puse a sentir. Podía sentirme en la cama. Pude ver los Holly Apartments al otro lado del camino. Vivíamos entonces en el piso 17, justo enfrente de Holly Apartments. Miren hacia abajo y aquí abajo y hacia abajo, aquí está el parque, Washington Square, por aquí está la Sexta Avenida. Entonces conocí las cosas de la sala, conocí las cosas del comedor, conocí las cosas de la cocina. Caminé por mi apartamento y sentí que era real. Volví a mi cama y allí dormí. Cualquiera que fuera psíquico y hubiera despertado en esa habitación habría visto a Neville en esa cama. Dormí allí. Físicamente esta prenda estaba en Camp Cook, Luisiana, pero en espíritu, pues el hombre es todo imaginación y por lo tanto debe estar donde está en imaginación. Si soy todo imaginación, ¿dónde estoy ahora en la imaginación? Debo estar donde estoy en la imaginación y por lo tanto tuve que gravitar allí. El coronel que pensó que había iniciado el deseo de darme de baja 9 días después de desaprobar mi solicitud, entonces tiene el placer de sentir que me dio de baja y que él inició ese deseo, y no tuvo otra opción en el asunto. Porque todo el vasto mundo eres tú mismo expulsado y ellos deben hacer lo que hacen si al hacerlo ayudan al nacimiento de lo que has hecho. Entonces, ¿lo hiciste? No diga, bueno, ahora sé lo que debería haber hecho. Hazlo. Y entonces, si lo escuchas y luego actúas según lo que has oído hasta el punto de elevar la imaginación al estado de visión, entonces lo has hecho. ¿Qué más debo hacer? La voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Y no hice nada después de eso. Lo hice y luego todo se desarrolló dentro de mi mundo. Entonces, cuando les digo estas cosas, les digo lo que sé por experiencia, no estoy especulando ni teorizando. Pero nosotros somos el poder operante, él no opera por sí mismo. Saberlo es una cosa, hacerlo es otra. Entonces, ¿lo estamos haciendo? Ahora, en lo que respecta al otro --, eso es completamente diferente. Eso es gracia, 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 gracia. Y nada de lo que hacemos puede ganárselo. Viene de repente, inesperadamente, tan dramáticamente que no tienes tiempo para pensar. De hecho, ni siquiera lo sabías a menos que lo escucharas, digamos, de alguien que lo haya experimentado. Sé que por lo que a mí respecta nunca lo escuché de nadie. Y aunque leí la Biblia nunca la vi, nunca pensé que estuviera relacionada conmigo.
Ni por un momento creí que la Biblia se tratara exclusivamente de mí. Más de lo que la persona promedio que lo lee piensa que se trata de él mismo o de ella misma. Y entonces, en mi caso puedo decir con Paul, nunca lo recibí de un hombre, nunca me lo enseñaron, vino a través de la revelación. Ahora bien, la revelación para Pablo es lo que es para mí, es simplemente un acto de Dios al autorrevelarse. Eso es la revelación. Bueno, Dios está escondido en el hombre y simplemente se revela en el hombre. Así que él desvela y desvela y desvela. Luego, al desvelarse, al final el hombre sabe que es el ser que ahora está desvelado. Son uno, no son dos. La partición está rota y el que está develado es el hombre mismo y él es Dios. Entonces es un acto de Dios al autorrevelarse. Así que esta noche, si tienes algún deseo, ten esto en cuenta y pruébalo. Pruébelo con la audición. De aquellos con quienes lo he discutido, he descubierto que este es el más fácil de los cinco. El sentido del tacto me resulta muy fácil. Y si no puedes descubrirlo, pues ¿qué podría tocar que implicaría el cumplimiento del sueño? Bueno, una carta. ¿Te imaginas que alguien fuera tan amable de haberte pedido ayuda y recibir esa ayuda que te escribiría una carta? No darte nada, el regalo sería decirte que ha funcionado, que lo recibieron. Bueno, ¿te imaginas recibir una carta así? Aunque si les advierte la escritura que solo uno de cada 10 lo hará, que había 10 leprosos y todos pidieron ayuda, y él les concedió la ayuda que solicitaron. Ellos siguieron su camino y todos fueron curados mientras caminaban, pero uno, el samaritano, el extraño, volvió a decir, «Gracias, Señor». Él dijo, «No eran 10». Entonces 9, lo que significa que el 90% no regresó para dar las gracias. Entonces, tal vez el mismo porcentaje sirva en este mundo y ese 90% no te escriba la carta. Sin embargo, puedes utilizar eso como medio para impregnarte de la buena fortuna que ellos buscan y te piden ayuda. Puede que nunca lo escriban, pero en lo que a usted respecta, no importa, esa es su preocupación. Podrían contarse entre el 90% de los que fueron ingratos y no regresaron al Señor para decirle, «Gracias, Señor». Si uno regresa, está bien, agradece que al menos uno haya traído la confirmación de la verdad de lo que has hecho, sabiendo que la Biblia enseña que el 90% no lo hará. No te preocupes, concédelo de cualquier manera. Porque, al hacerlo, es como Job, tu propio cautiverio se levanta mientras tú a tu vez oras por tus amigos. Entonces oras por tus amigos incluso si no lo saben o no están agradecidos. Tú mismo te sientes elevado por el bien que brindaste a los demás. Así que esta noche tomas algo para ti, algo para un amigo, algo para un familiar, sin su conocimiento ni su consentimiento, y ejercitas tu talento. Es un talento que te han dado. Tienes tus cinco sentidos, entonces ejercítalos de esta manera, sácalos a la superficie y objetiva a Jacob, vistiendo a Jacob en la realidad externa. Deja que tu Esaú desaparezca del mundo, Esaú, en este momento lo que quieras reemplazar. Entonces es Jacob quien reemplaza o suplanta a Esaú. Entonces, ¿qué te gustaría poner en lugar de lo que tienes? Lo que te gustaría en lugar de es tu Jacob, y lo que tienes que no te gusta o cambiarías es tu Esaú. Estos son los dos de las Escrituras y tú eres el Padre. Y verás cómo se desarrolla todo en tu maravilloso, maravilloso mundo. Así que inténtalo. Puedo decirte que no fallarás. Pero tú eres el poder operante. Ahora entremos en el silencio.